Hemos estado hablando de la alfabetización en relación con la industrialización y con otros procesos de desarrollo cultural en Europa y en España específicamente. Y quizás sea el momento de que empecemos a tocar también el tema de la alfabetización en la actualidad. En ese sentido, probablemente nos tendremos que salir de los escenarios exclusivos en los que nos hemos estado moviendo en la primera parte del programa, hablando de básicamente de Europa y de España en particular, para hablar un poco de la situación de la alfabetización en la actualidad. Quizá le cedo la palabra entonces al profesor Florentino Sanz. Quizá aquí también tenemos que perfilar algo, Florentino, en torno a que quizá el propio concepto de alfabetización que hemos venido manejando hasta ahora, el de la difusión de el conocimiento de la lectura y de la escritura, incluso se complejiza ese factor en el sentido de que ser alfabetizado en la actualidad es algo más que saber leer y escribir. Quizá por ahí podríamos empezar.
Bueno, en primer lugar, quizá para que quede claro un poco así al público que nos está oyendo, en este mundo hay ahora mismo aproximadamente unos 870 millones de analfabetos adultos y unos 120 millones de niños que no están escolarizados, aproximadamente. Por lo tanto, tenemos casi un millón de población, mil millones de población analfabeta, lo cual en una sociedad de la información y del conocimiento y todo ya es un poco, da un poco perplejidad, ¿no? Efectivamente, el mundo se ha complejizado en este momento y el propio concepto de alfabetización relacionado solamente con las habilidades lectoescritoras de cálculo resulta pobre. ¿Por qué? Porque el problema de la alfabetización en este momento hay que relacionarlo no solamente con el mundo académico, con el mundo tradicionalmente de las habilidades académicas, sino con el mundo de las habilidades que la sociedad en la que vivimos necesita. Entonces ahí es donde aparece un nuevo concepto, que es el concepto de analfabetismo funcional. Otros hablan también, paralelamente, o no vamos a entrar en matices, de iletrismo. En Francia está estudiando mucho este fenómeno. Son personas que incluso pudiéramos decir que saben leer, saben escribir, pero no viven, no saben defenderse en el mundo de lo escrito y en el mundo de la lectura. En el mundo de lo escrito y de la lectura, que es nuestra sociedad. Nuestra sociedad está construida fundamentalmente sobre esas habilidades. Entonces, aunque tú física, materialmente, sepas descifrar un texto, pero si no te mueves con agilidad dentro de... Entonces, ¿qué número es el número de personas en este momento que están, lo que se dice, absolutamente analfabetizadas? Bueno, pues es un número residual en nuestras sociedades desarrolladas. Prácticamente es el número de personas mayores que ya cuando se terminaron las campañas de alfabetización en España, ya se pensó que eso iba, a ir desapareciendo, pues por inercia, ¿no?
Claro.
Pero aparece este nuevo público, el nuevo público que es el público de estos, digamos, analfabetos funcionales que no son capaces de sobrevivir en una cultura complejidad de lo escrito. Y aquí ya, ¿cuántos hay? Bueno, pues esto es una flexibilidad. Prácticamente cada sociedad pone el límite de cuántos son y cuántos no son los que pueden participar en esta sociedad compleja.
Es más difícil de medir, digamos.
Es mucho más difícil de medir. Incluso las cifras se pueden disparar. Hay sociedades que hablan, por ejemplo, en Bruselas, hay estudios recientes que te hablan del 30, del 40% y algunos te hablan del 10. O sea, que es que depende de dónde pongamos, claro, y con qué midamos. En España pasaría lo mismo. ¿Cuántos analfabetos funcionales hay? ¿30%? Pues bueno, pues depende dónde y cómo pongamos el... El hecho es que, de todas maneras, tenemos un alto porcentaje en este momento, un alto porcentaje para una nueva sociedad que no es la sociedad industrial, sino una sociedad de la información y del conocimiento, un alto porcentaje de personas que no se saben defender. Incluso, y lo dejo ya para que pueda intervenir el profesor Viñao, hay otras cosas paradójicas. En este momento hay personas que pueden recibir información a través de la lectoescritura, de la lectura, pero reciben tanta información en este momento que se produce el fenómeno de que, por primera vez en la historia, existen analfabetos, es decir, desinformados por un exceso de información. Por primera vez en la historia, cuando antes el paradigma del analfabeto es aquel que no podía acceder a la información, ahora hay un nuevo paradigma, es aquel analfabeto que accede a tanta información que se queda sin información.
Bien.
Luego hay otro tipo de relaciones entre analfabetos o analfabetos funcionales y acceso a formación profesional, etcétera, que si sale y nos da tiempo podemos dar algunas cifras.
Sí. El profesor Viñal quiere añadir algo al respecto, porque claro, quizá tendríamos que seguir incluso ampliando el concepto de sí. analfabetismo, ¿no? En
sí.
ese sentido.
Esto, la idea de la alfabetización, como la hemos tenido hasta hace aproximadamente 20 años, 30 años, no nos sirve hoy. Yo cuando se habla del tema este, en relación a la situación nuestra, a la que podemos tener hoy, yo hablo en plural siempre, analfabetismos y alfabetizaciones. ¿Por qué? Pues porque, en cierto modo, somos alfabetizados todos, en unos determinados códigos, lenguajes, pero somos analfabetos en otros. Y nuestras sociedades son las sociedades donde existe una gran multiplicidad, en otras épocas también, pero nunca tanta como ahora, y nunca ha hecho tanta falta que todos conozcamos por lo menos un mínimo de ellas. O sea, una definición de alfabetización nueva hoy sería la capacidad para localizar, acceder, utilizar, saber seleccionar y saber someter a crítica la información que nos viene en función de lo que queremos y en función de los distintos códigos. Es decir, uno puede estar alfabetizado perfectamente en el país en el cual está y ser un analfabeto en otro. Y el ejemplo lo tenemos aquí ahora. Hay muchas personas que de los países del este vienen a nuestra tierra, son licenciados incluso allí, y aquí los tenemos que considerar analfabetos y tienen que ir a escuelas de adultos. Nosotros en sus países seríamos analfabetos, no entenderíamos el rumano, el checo, el húngaro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el problema no es ya ese solo. Es que la alfabetización digital e informática es una.
Claro.
Pero dentro de ella a su vez hay niveles y hay grados y hay formas, hay códigos, lenguajes, y uno puede conocer unos y desconocer totalmente otros. Hay una alfabetización muy necesaria hoy que es saber leer imágenes.
Claro.
Existen códigos, existen lenguajes como por ejemplo la música. ¿Quién sabe leer música? Existen planos, un mapa. Hay personas que se les deja un plano o un mapa y se les dice ubíquese usted o su casa o el lugar en el cual usted vive y no saben cómo. Hay personas que se les enseña una estadística o un cuadro y no saben leerla. Leer y escribir incluso hay 50.000 modos. En función del propósito y en función de lo que quiere uno. Es decir, hoy en día, incluso hablando de alfabetización restringida a ese único punto, quién lee y quién escribe, lo que habría que decir es, sabe leer aquella persona que en función de lo que pretende ante un texto, lo lee del modo que corresponde a lo que cada persona quiere.
Claro.
Y hay muchos modos de leer. Hay muchas personas, hay muchos modos en los cuales uno se puede enfrentar a un texto. A lo mejor un texto yo no necesito dedicarle nada más que 5 minutos solo porque quiero hacer una lectura superficial para saber qué es. Pero incluso esos 5 minutos requieren un arte. Una práctica para saber en 5 minutos un libro de qué trata, de qué va, si me interesa o no, dónde está y si luego vuelvo a él o no. Y a lo mejor ese libro, inspeccionándolo, veo que requiere una lectura analítica o una lectura comparada con otros, pero tengo que saber cómo se hace eso. Es decir, en cierto modo hay niveles y grados. Somos alfabetizados todos, analfabetos todos. Y según que hablemos de un código o de un lenguaje u otro, estaremos en un nivel u otro.
Claro, porque aparte de eso tenemos que pensar también que los nuevos la informática básicamente permite también unos tipos de lectura que no tienen nada que ver con una lectura que se empiece del principio hasta el final, un texto escrito, por ejemplo, y que haya un cierto orden en lo que uno va leyendo, sino la propia informática te permite hacer lecturas múltiples, de múltiples maneras, es decir, hacer itinerarios a través, por ejemplo, de internet o de textos, saliéndote a buscar información adicional, regresando al texto original, haciendo realmente lecturas de muy diversa índole, cambiar de lectura de textos a lectura de imágenes, volver, el mismo internet te permite ahora, si pinchas por aquí te puedes ir por este sitio, si pinchas por aquí te vas por otro. Quiere decir que incluso de alguna manera eso puede crear casi una revolución cultural, es decir, porque nuestros esquemas de lectura cambian también en ese sentido y eso también de alguna manera hay que aprenderlo y claramente hay una parte muy importante de la población que no tiene ni siquiera idea de por dónde vamos.
El problema está planteado por parte de los lingüistas, ¿eh? Rafael Simón, por ejemplo, plantea que se está abandonando el aprendizaje a partir de la escritura y a partir del libro. Y él es, bueno, un defensor humanista tradicional de que nos vamos a medievalizar otra vez si abandonamos el libro como eje prioritario de aprendizaje. Pero él descuida que está apareciendo un nuevo mundo. Es decir, el problema está planteado. ¿Cómo aprender? Desde la imagen, cómo aprender desde la velocidad, no desde la lentitud, cómo aprender desde el ruido, no desde el silencio. Ese problema está ya planteado y todo lo que de aquí se deduce es una nueva metodología, probablemente de alfabetización y de aprendizaje.
En este punto, yo pienso, no sé si será así, así o no, que estamos asistiendo a un cambio que va a suponer una revolución cultural y mental nueva. Incluso afirmaría que están haciendo una mente nueva. Es una mente más ramificada. Claro, el problema que se plantea aquí es que los soportes nuevos, los sistemas de alfabetización nuevos, incluyen a unos y excluyen a otros. Quiero decir que ahora la diferencia ya no es quién tiene libros en casa o no, quién lee o no, sino quién conoce, quién tiene acceso a Internet y qué uso hace de ello. ¿Qué países, en qué países la difusión es más alta, en qué países la difusión es menos alta, en qué idiomas se hace? Y, por ejemplo, por poner un, por referirnos a la situación que en España podemos tener ahora, el número no lo recuerdo exactamente, pero la proporción de hogares con internet y los usuarios que hay están por debajo de la media que en los restantes países de Europa existen ahora. Lo menos que se puede decir es que los distintos planes info, el primero que hubo, el segundo y el último, han fracasado totalmente a la hora de ponernos a la misma altura que existe, por ejemplo, en este punto, no ya en Suecia, Escocia o en otros países, sino incluso en Italia o en Francia.
Bien. Y además el problema no es tanto la cantidad que accede, sino de esa cantidad, ¿qué uso mental hacemos de este de esta herramienta? Porque si la utilizamos para jugar, no es igual que si la utilizamos para aprender. Efectivamente, aquí hay dos factores. Primero, la extensión cuantitativa, que por supuesto hay que... Pero otra cuestión mucho más interesante desde mi punto de vista es el uso cualitativo y preparar o usar mentalmente el ordenador o la informática para, digamos, en este caso, para aprender.
Claro, entonces aquí también, ahora mismo, frente a este nuevo tipo de alfabetización, las diferencias entre el mundo desarrollado y subdesarrollado se plantean muy seriamente, es decir, el acceso a estas herramientas, pero es decir, quien puede acceder y no. Estamos hablando de España en relación con Europa, ahora vale. Pongámonos a comparar, yo que sé, África en relación con Europa, entonces las diferencias son abismales, ¿no? Pues, cuando ejemplo, ni siquiera se alcanza una alfabetización en el sentido tradicional de la lectura y la escritura, y viene una nueva, digamos, carencia importante, pero si ya lo analizamos dentro de la propia sociedad española, por ejemplo, también hay una cuestión generacional. Está claro que hay las generaciones que no han accedido y que están conviviendo en este mundo, es decir, digamos, sin tener acceso a eso.
En Manhattan, por ejemplo, hay tantos puntos telefónicos como en todo el África subsahariana. Eso quiere decir ya, es un dato de la desigualdad y de las brechas digitales que se están creando en este momento.
Claro. Quizás sería interesante plantearnos también el acceso, es decir, a esta nueva alfabetización. Si empezamos estudiando las habilidades en lectura y escritura en relación con el desarrollo económico, con la industrialización, ¿qué pasa hoy en el sentido de cómo se incorpora las personas al mundo del trabajo con estos analfabetismos? ¿Qué influencia tiene esto en la inclusión o exclusión, digamos, de la del mundo del trabajo?
Tiene que ver mucha, es una cosa obvia. Lo que sucede es que los cambios se están produciendo a una velocidad tan rápida, se han producido en los últimos 20 años a una velocidad tan rápida, y lo previsible es que se sucedan a velocidades más rápidas aún, que cualquier idea que podamos pensar hoy en dar una formación que sirva para el trabajo a lo largo, desde los 25 o 30 años hasta los 60 años, es imposible. Es decir, necesitaremos estar aprendiendo, incorporándonos a los lenguajes nuevos, a códigos nuevos, a manejos nuevos, a fuentes de información nuevas, a formas de acceso nuevas, a comprender, a transmitir, a utilizar formas de transmitir el conocimiento que no conocíamos antes. Y eso nos va a suceder a lo largo de toda nuestra vida. Con las generaciones que nacen ahora, que no crean que el mundo va a ser como es ahora, exactamente igual que nosotros creíamos, a lo mejor, hace 25 o 30 años, que con la cultura tipográfica solo, que con la cultura escrita solo, podíamos ya prácticamente quedarnos en ella. No, a los 40, 50 años y 60 años hemos tenido que incorporarnos a una cultura nueva, creada por generaciones jóvenes y con una mentalidad distinta que nos ha roto nuestros modos de leer y nuestros modos de escribir, porque escribir en pantalla es una cosa, escribir sobre un papel otra, leer en pantalla es una cosa y leer sobre papel otra. Claro. Se lee de distinto modo y se escribe de distinto modo.
De todas maneras, para añadir también alguna información, se está produciendo lo que los sociólogos llaman el efecto Mateo, es decir, que aquel que más conocimientos tiene, más se aprovecha del conocimiento, y el que menos conocimientos tiene, menos posibilidades tiene de aprender. Bueno, todas las cifras de análisis, por ejemplo, de participación en formación continua, incluso de la propia conciencia. Por ejemplo, en el análisis sobre alfabetización, aquellos que tienen un nivel por debajo del 3, que prácticamente el 3 es una persona que se defiende nada más, creen en un 40% que tienen habilidades de sobra para manejarse en esta sociedad. Y los que tienen una alfabetización, digamos, unos conocimientos superiores al 3, que ya son, bueno, en un porcentaje también creen que no tienen una cultura suficiente, pero menor. Es decir, que es curioso, cuanto más se tiene, más se crece en conocimiento, claro. Cuanto menos se crece, menos oportunidades te dan, y cuanto menos conocimientos tiene, más conciencia tienes de que tienes conocimiento. Uh-huh. Esto es un fenómeno que se está produciendo.
Sí, que cuanto más conocimiento, más generas
y más demandas, más te ofertan y más estás. Bueno, en España tendríamos el caso claro de la formación continua. Quien está aprovechándose de la formación continua, sí, son los niveles superiores. Y incluso la formación ocupacional, que teóricamente y en principio podría estar pensada para personas que están en paro. Bueno, ¿quién está ocupando la formación ocupacional? En los cursos de formación ocupacional, pues aquellos que van por primera vez al trabajo, pero que tienen un nivel de formación
elevado.
Es que incluso hasta los criterios para seleccionar a la gente que va a estos cursos son criterios que están en función del conocimiento adquirido previamente.
Claro.
Sí, yo quisiera decir algunas palabras, cambio un poco dentro del mismo tema. Vamos a ver. Hay una capacidad que los modos tradicionales de alfabetización no entraban en ella. La alfabetización tal y como la hemos visto pues hasta hace aproximadamente 20 años, se entendía como la adquisición de una serie de habilidades para recibir textos elaborados por otros, incluso para escribir textos, pero influidos o determinados por el modo en el cual se nos había dicho y sin someter a crítica los discursos de otros. El concepto de alfabetización tradicional en ese sentido, yo entiendo que no sirve hoy. En una sociedad en la que la sobreinformación, la información banal, trivial, repetitiva, está ahí, el problema es qué capacidad crítica tenemos, primero, para seleccionar qué es relevante, qué no, y luego qué capacidad crítica tenemos frente a los discursos y lenguajes de otros. Es decir, sabemos leer imagen, sabemos leer la televisión, estamos viendo la trampa, no digo la manipulación que a veces hay, ya no es eso, sino sabemos el discurso televisivo, el lenguaje, cómo se hace, cómo se estructura para comprender que esos que estamos viendo ahí es una parte de la realidad o una manera de mostrárnosla. Y que hay unas personas y unas instituciones que nos las están mostrando de ese modo y que hay otras personas e instituciones que podrían mostrárnosla de otro modo. Es decir, la alfabetización para mí en el sentido hoy exige una habilidad que algunos llaman metalingüística. Yo comprendo que este término es un término un poco... pero lo que indica es la capacidad para analizar el discurso de los otros, el lenguaje de los otros, cómo se elabora el producto que nos llega, e incluso para analizar nuestro lenguaje propio en el contexto ese.
Claro. Eso también es un problema histórico, porque cuando hemos hablado de la lectura de la Biblia, eran alfabetizados restringidos, es decir, aquellos alfabetizados que solamente leían una parcela de la realidad, libros religiosos, libros de oraciones, la Biblia, pero que en el momento que lo metías en otro tipo de lecturas ya se perdía, ¿eh? Sí. Entonces, digamos que la expansión de la alfabetización surge cuando una persona es capaz de leer libros religiosos, la Biblia, libros de comercio, libros de economía. Esto ha acentuado hoy a la enésima potencia, ¿eh? En ese sentido, a mí me ha recordado el estudio de Rancière sobre el maestro ignorante. Sí, ¿eh? Sí. Me parece que es muy importante, porque Rancière, en definitiva, yo no sé si estáis de acuerdo, lo que viene a plantear es que la alfabetización no es un instrumento para la igualdad. A partir de la alfabetización no se consigue la igualdad, sino que hay que partir de la igualdad para que cada uno desde la igualdad se alfabetice autónomamente y como quiera. Uh-huh. Es una revolución. Vamos, el concepto de que plantea este maestro ya... Bueno, de todas maneras, este problema sigue planteado en nuestra sociedad. Yo podría decir, Chomsky, por ejemplo, como lingüista, también entra dentro de este análisis de la deseducación de Donaldo Macedo, ¿eh? Uh-huh. Están planteando este problema que tú planteas ahora mismo, es decir, cómo se aprende autónomamente y cómo no aprendemos a partir de lo que el maestro nos elabora, sino a partir de lo que nosotros, en todo caso, elaboramos del maestro. Y, por lo tanto, cómo no dependemos del que nos enseña, sino que hay un diálogo mucho más equitativo del que ya también Paulo Freire habló hace años, ¿no?
Sí, y en esto lo que sucede es que, claro, es que las tecnologías nuevas tienen sus peligros. También en Internet entra uno y uno acaba pensando que solo existe lo que está allí, cuando allí está lo que nos han puesto para que esté allí, y hay muchísimo más que no está.
Claro. Bueno, lamentablemente siempre pasa en la radio, el tiempo es corto y tenemos que despedirnos. Hemos querido hacer un recorrido realmente muy rápido, pero al menos dejarles la inquietud de que el tema de la alfabetización es un tema complejo. Es estudiar sus causas, su origen, no es de explicaciones simples o únicas, sino es una cuestión compleja, y sobre todo queremos dejarle la inquietud que el concepto de alfabetización históricamente ha cambiado y hoy tenemos que entender por alfabetización algo mucho más amplio y mucho más complejo que la mera enseñanza de la lectura y la escritura, porque nos encontramos, como dijo el profesor Viñao, ante muchas alfabetizaciones y en ese sentido, pues nuevas desigualdades muy importantes en el tema de la alfabetización. Nada más, muchísimas gracias por su participación y buenas noches.
Buenas noches.
Muchas gracias y buenas noches.
En el marco de una educación para todos, enseñar a aprender es una buena base para el aprendizaje a lo largo de toda la vida, porque en una sociedad cada vez más compleja es muy fácil perder el tren y quedarse aislados, excluidos. La alfabetización, fuente de libertad, es el lema del decenio de la alfabetización proclamado por Naciones Unidas para dar un nuevo impulso a los esfuerzos que se están realizando en todo el mundo para reducir el analfabetismo. La profesora de Historia de los Sistemas Educativos Contemporáneos, Gabriela Ossenbach, nos ha presentado este coloquio sobre alfabetización e industrialización en Europa. Hemos hecho un recorrido que comenzaba en el siglo XIX, con la participación de Florentino Sanz Fernández, profesor también del Departamento de Historia de la Educación y Educación Comparada en la UNED, y Antonio Viñao Frago, catedrático de Historia de la Educación en la Universidad de Murcia.